Conferencia de Primavera en Stuttgart del 14 al 18 de abril del 2022. Hoy es viernes por la mañana, 15 de abril del 2022. Y el primer mensaje de esta mañana, el mensaje 2A, se titula Sabiduría en las pruebas. Y el contenido de la conferencia es la Carta de Santiago. Leamos juntos los versículos de Santiago 1, los versículos del 1 al 12. Pueden leerse alternativamente. Pueden empezar los hermanos y luego las hermanas. Leerlos y mejor mezclarlos con la fe. Santiago, siervo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación. Saludos, regocijaos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Y el versículo 12, todos juntos. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a los que le aman. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor. Gracias por tu palabra en estos días. Gracias por reunirnos aquí en el lugar donde tú hablas. Te alabamos, Señor, que no solo quieres llevar tu iglesia adelante, sino completarla. Y donde esta conferencia también tiene esta meta, la finalización de tu iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, en cada corazón aquí. Danos tu palabra con mansedumbre y que pueda llevar mucho fruto. Señor, bendícenos a todos. Danos un oído para escuchar tu voz. Y sobre todo, Señor, haz que no solo escuchemos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Sí, Señor. Amén. Te alabamos, Señor, también por la meta gloriosa que tienes con nosotros. Gloria al Señor por esta conferencia. Esta es una continuación de la conferencia de invierno, donde estuvimos en la Carta a los Hebreos, capítulos 11 al 13. Y no solo porque Santiago viene después de Hebreos, sino porque el Señor realmente quiere continuar hablándonos sobre esta fe maravillosa que ha de producir en nosotros tantas obras de fe y deben dar tanto fruto. Por eso continuamos aquí en Santiago, capítulo 1, con lo que oímos en invierno. Él habla de la fe que hay que probar y es realmente hermoso. Como también se dijo anoche, Santiago es al respecto una carta especial. cuando habla tan claro y con un texto tan claro que a veces incluso hasta duele. Sí, pero depende de cómo se lea. Si se lee como alguien que anhela más y tiene hambre del Señor, que quiere ser perfeccionado, entonces es un disfrute. Y luego disfrutamos esta palabra cortante y efectiva. Pero como se dijo anoche, a muchos creyentes no les gusta tanto esta carta. Y así somos nosotros también en el viejo hombre. Nos gustan palabras dulces, palabras agradables, pero esto no suele ocurrir tanto con Santiago, sino que él habla realmente de una forma muy clara, la cual necesitamos. Una palabra así, la necesitamos en este tiempo. ¿De qué nos sirve que el Señor nos hable tantas palabras dulces y suaves, si al final seguimos siendo los mismos y no cambia nada en nosotros? Y al final, como Santiago también mencionó, nos engañamos a nosotros mismos, porque hemos oído mucho y sin embargo hemos dado poco o ningún fruto. Y por eso el Señor quiere hablarnos ahora a través de esta carta, para mostrarnos nuevamente y con toda claridad lo que quiere hacer. Y de nuevo vemos que aquí también hay un camino. Y ayer por la noche fue bueno ver una frase clave incluso para mí, y es que sin pruebas no hay progreso espiritual. Y es por eso por lo que Santiago en realidad no tiene un preámbulo o una introducción cautelosa, sino que más bien comienza inmediata y realmente de una forma clara y dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Realmente es un comienzo fuerte y directo. ¿Por qué? Porque verdaderamente necesitamos pruebas. En primer lugar, para ser fortalecidos, crecer y poder avanzar. Y ciertamente necesitamos tener en mente la meta, ya que de eso se trata. ¿Cómo puedes estar contento en una prueba? De hecho, no puedes estarlo. Pero ahora, a través del Señor y a través de la fe, estamos aprendiendo esto. Pero, ¿cómo puedes hacer esto? Esto solo es posible si tienes una idea clara de cuál es la meta. Es decir, cuando vemos para qué es la prueba. Sí, en sí, el ejemplo también se menciona anoche, incluso si estás haciendo un aprendizaje o estudiando u otras cosas en la vida humana. ¿Por qué haces esto? Por así decirlo. ¿Por qué nos examinamos? ¿Por qué tenemos un objetivo en mente? Tenemos un título en mente y sabemos que no obtendremos ese título sin ese examen. Y es por eso, por lo que realmente tenemos que tener el objetivo en mente. Y este objetivo es en sí la meta que tenemos por delante y a la que hemos sido llamados. Y es maravilloso que Santiago también nos muestre justo al principio la meta en el versículo 4. Dice que seremos perfectos y completos, sin que nos falte nada. Y luego en el versículo 12 realmente muestra una meta maravillosa. Es decir, que recibiremos la corona de la vida. Y esto es tan maravilloso si él no solo habla de pruebas, de perseverancia, de sufrimiento, y lo deja ahí tal cual. No, sino que inmediatamente muestra la meta. Es decir, recibir la corona de la vida. ¡Gloria al Señor! Esto es verdaderamente maravilloso. Esto tenemos que verlo. Dios quiere darnos a los creyentes la corona de la vida. y que diga aquí la corona, es ciertamente significativo. ¿Quién recibe la corona? Todo el mundo lo sabe. Un rey y nadie más. La corona está reservada para el rey. Nadie más lleva una corona. Y él dice aquí, al final, la recompensa es la corona de la vida. Esto muestra que Santiago tiene la vista puesta en que Dios quiere hacernos reyes. Últimamente también hemos tenido comunión sobre ello. Por un lado hemos sido llamados a ser sacerdotes, pero por otro lado, hemos sido llamados a ser reyes. Dios ya nos ha hecho hoy reyes y sacerdotes, pero un rey es bonito tener el llamado, pero hay que llegar hasta allí. No podemos simplemente decir, de acuerdo, he sido llamado, la palabra lo dice, sí, he sido llamado a ser un rey. Por lo tanto, ahora soy un rey. Sería bueno que fuera así de sencillo. No, incluso el rey, al igual que el sacerdote, necesita formación. ¿Por qué? Porque aunque hemos recibido al Señor y Él vive en nosotros, y aunque tenemos este llamado tan elevado, y realmente lo tenemos, y aunque tenemos esta posición, todavía tenemos que madurar y crecer hacia allí y ser formados por el Señor. Y creo que si miramos nuestra vida diaria, rápidamente nos damos cuenta de que es así. ¿Con qué frecuencia nuestro yo todavía gobierna sobre nosotros? ¿O nuestra carne? ¿Hacemos lo que nos da la gana? Pensamos y hacemos lo que se nos ocurre en ese momento. A menudo es difícil gobernar. Solo se puede llevar a cabo a través del Señor, lo que ya muestra que necesitamos ejercicio, entrenamiento, formación. Uno no es rey de la noche a la mañana. Repito, uno no es rey de la noche a la mañana. Incluso un rey terrenal necesita cierta formación. Y esto muestra el crecimiento. Y cuanto más nosotros, para ser reyes con Jesucristo en el reino venidero, llenos de justicia, llenos de paz. Y algunos tienen el concepto que, cuando el Señor venga, simplemente chasqueará los dedos y de repente seremos reyes. Pero no es tan sencillo. La formación es hoy y no cuando el Señor venga. Y es por eso por lo que Santiago aquí muestra estas pruebas en las que caemos. Y son todo tipo de pruebas, las cuales tienen una meta, concretamente darnos la corona de la vida, que Él prometió a los que le aman. Amén. Aleluya. Amamos al Señor, sí, pero si amamos al Señor, entonces también tenemos que pasar a través de pruebas para llegar a ser reyes. Y, gloria al Señor, verdaderamente hoy estamos en una formación real. Dios nos está preparando y formándonos hoy. ¿Para qué? Para llegar a ser reyes que puedan gobernar con Él en el reino venidero. Es maravilloso. Esta es la meta que ya muestra aquí Santiago. La meta de nosotros los creyentes no es ir un día al cielo, aunque el 99% de los cristianos creen en eso. No es la meta que realmente la Biblia nos muestra, sino que la Biblia nos muestra que el reino de Dios viene del cielo a la tierra y que Jesucristo reinará aquí en la tierra, no en el cielo. Él reinará sobre la tierra. Y no quiere reinar solo, sino con los vencedores, con las primicias. Y esta es la meta de las pruebas. También Santiago capítulo 1, versículo 18, menciona nuevamente la meta. Ahí dice que debemos ser las primicias de sus criaturas. Debemos ser las primicias. Personas que hoy llegan a la madurez a través de Cristo naturalmente. Y son las primicias que llegarán a reinar con el Señor. Y Santiago capítulo 2. Versículo 5, de nuevo, una vez más, un versículo similar al capítulo 1, versículo 12, donde vemos otra promesa a los que le aman, que dice aquí: ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Gloria al Señor. ¿Veis cómo Santiago tiene esta meta en mente? Santiago tiene esta meta en mente. ¿Y cuál es esta meta? Que heredemos el reino. ¿No es esto maravilloso? Herederos del reino. Dios quiere darnos el reino venidero como herencia. El Salmo 2 ya habla de ello. Dios dice ahí: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Y Santiago también muestra esto. Y es por eso por lo que realmente tenemos que tener esta meta en mente, especialmente cuando caemos en todo tipo de pruebas. ¿Cómo podemos llegar hasta allí? Como se dijo anoche, verdaderamente decir, incluso en la prueba: gracias, Señor, por la prueba. ¿Cómo se puede hacer esto? Ciertamente, no porque la prueba en sí sea tan maravillosa, sino porque se tiene la meta en mente y ves y puedes decir: gracias, Señor. Tú realmente quieres darme la corona de la vida. Gracias, Señor. Tú verdaderamente quieres darme tu reino como herencia. Es por eso por lo que me mandas pruebas. Tenemos que reconocer el amor del Padre detrás de la prueba. Él quiere darnos su reino, y eso es un privilegio. Ante todo, cuando consideramos que solo somos esclavos, como escuchamos anoche, somos esclavos inútiles. Y, sin embargo, Dios quiere darnos su reino. Es demasiado maravilloso. Gloria al Señor. Por eso ahora, cada vez que caigamos en todo tipo de pruebas, y vamos a caer en ellas, tengamos presente esta visión: ver la meta. Y así fue como ocurrió con nuestro Señor. Esto lo veremos en Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Esto ya lo vimos en invierno. ¿Cómo pudo Jesucristo soportar la cruz? No porque la cruz fuera tan agradable en sí, sino que Hebreos 12:2 dice: quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El Señor también vio el gozo que le esperaba después de la prueba y lo fortaleció para perseverar y ganar resistencia. Como también dijo Santiago, y también Hebreos 12, versículo 11, habla acerca de ello, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de eso, esta palabra me habló de nuevo, hermanos, pero después de eso, realmente tenemos que ver lo que viene después, lo que a través de ello opera en nosotros. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria al Señor, las pruebas son para dar fruto, Las pruebas que Dios nos manda no son para hacernos caer. El diablo nos quiere tentar para hacernos caer, pero Dios nos está probando para hacernos madurar, para perfeccionarnos. Este es el sentido de la prueba. Cuando estamos en la prueba, no debemos pensar, oh no, ahora seguramente caeré, ahora voy a fracasar. Esa no es la intención de Dios. El propósito de Dios es que avancemos a través de la prueba, producir un fruto en nosotros. Y lo que a mí me animó realmente anoche es que Dios nos dará la prueba exacta para la que estamos preparados en esos momentos. Es decir, que Él nunca nos dará más de lo que podamos soportar. Esto es maravilloso. Así que nunca tenemos que pensar, uff, no puedo hacer esto ahora. Debemos aprender a eliminar este tipo de pensamiento, porque Dios siempre nos da la prueba correcta para la situación en que nos encontramos en esos momentos. Así que aceptémosla por fe y miremos al Señor y pasemos por las pruebas con Él, con la meta en mente de que vamos a ser reyes. Y luego Santiago nos muestra algo, pero que necesitamos de forma obligada en las pruebas. Es decir, y a saber, Santiago 1, versículo 5, donde curiosamente Santiago de repente habla de sabiduría. Pero si alguno de entre vosotros se ve falto de sabiduría, tal vez, si no estamos en la prueba, probablemente no seamos tan conscientes de ello, de que carecemos de sabiduría. Es posible que pensemos, mi vida diaria funciona bastante bien, manejo todo bastante bien, pero a más tardar, cuando caemos en la prueba, entonces nos damos cuenta, oh, me falta sabiduría. Y luego voy a leer el versículo 5 en otra versión, que es la Nueva Traducción Evangelística, que muestra bastante bien que esta sabiduría está relacionada con la prueba. Es posible que hayamos visto este versículo 5 anteriormente de forma aislada muchas veces e incluso le hayamos pedido a Dios sabiduría. Pero aquí se trata especialmente de las pruebas. Y de hecho, en esta traducción, leo desde el versículo 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Y luego en el versículo 5 dice, si alguno de vosotros no sabe cómo hacerlo y hacer esto, repito, si alguno de vosotros no sabe cómo hacer esto, en las versiones españolas dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría. Me gustó esto. Cuando vemos esta meta elevada, que debemos llegar a ser reyes, perfectamente irreprensibles, carentes de nada, entonces te preguntas, ¿cómo debo hacer esto? Y a menudo, cuando estamos en la prueba, uno se plantea esta cuestión, ¿qué debo hacer esto ahora? ¿Qué debo hacer ahora? Y para eso necesitamos sabiduría, lógicamente. Y la sabiduría es diferente al conocimiento. La sabiduría no es conocimiento. Puedes tener mucho conocimiento, puedes saber mucho, pero eso no significa, ni mucho menos, que sepas qué hacer en el momento de la prueba, en la situación. Realmente no es lo mismo. En Primera de Reyes 3 está escrita la petición de Salomón a Dios. Ahí vemos claramente la petición de Salomón a Dios. Salomón le pidió sabiduría a Dios e inmediatamente vino la primera situación en la que se puso a prueba esta sabiduría. Acudieron a él estas dos rameras que tenían cada una de ellas un hijo, pero uno había muerto. Y luego discutían entre ellas acerca de a quién pertenecía el niño que permanecía con vida. Y en tal situación, ¿qué harías tú? Hay dos personas, ambas afirmando lo mismo. Tú sabes muy bien que al menos una de ellas miente. Pero ambas ciertamente no están diciendo la verdad. ¿Qué harías tú ahí? ¿Qué necesitas ahí? Necesitas sabiduría. En ese momento, el conocimiento es inútil. Puede que tengas todo el conocimiento del mundo, pero cuando estás en una situación así, te preguntas, de acuerdo, ¿qué debo hacer ahora? Y eso es sabiduría. Por lo tanto, sabiduría significa saber qué hacer o decir en cada situación. Es la capacidad de tener la palabra y la acción correcta en cada situación. Y esto verdaderamente no es nada fácil. Y es por eso por lo que realmente tenemos que decir, si alguno de entre vosotros carece de sabiduría, verdaderamente tenemos que confesar delante del Señor que nos falta sabiduría. Hemos adquirido mucho conocimiento a lo largo de los años y, sin embargo, a menudo no sabemos qué hacer. Y cuando es nuestro turno, ¿y qué hacer con nuestro tiempo? O si hay un problema, ¿qué decir ahora? Por eso necesitamos verdaderamente sabiduría. Y es importante aquí que reconozcamos nuestra carencia. Y especialmente la reconocemos en las pruebas. Así que yo también me siento así muchas veces cuando la prueba está ahí. Entonces, a más tardar, clamo al Señor. Señor, ¿qué debo hacer ahora? Entonces, todos mis conocimientos no sirven de nada. Ahí tengo que orar. Señor, dame sabiduría de lo alto. Y la palabra nos anima. Y esta mañana, verdaderamente, todos debemos estar muy animados para pedirle a Dios abundantemente. Es tan maravilloso como dice aquí. Por eso, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿No es esto maravilloso? Dios da a todos, y no solo un poco así para el momento, para la situación, sino abundantemente. Y Él no hace reproches. Esto quiere decir que cuando le pides a Dios sabiduría, no te lo reprocha antes. ¿Por qué no lo pediste antes? ¿O por qué fuiste tan insensato ayer? Probablemente así somos los seres humanos. Sí, cuando algo viene con un problema, sobre todo cuando él mismo se ha metido dentro del problema en sí, entonces tal vez primero decimos, ¿qué has hecho? Podrías haberlo pensado antes. Es tu culpa. Así somos nosotros, ¿verdad? Pero Dios no es así. Aquí dice, Dios da a todos y sin reproche. Cuando nos arrepentimos en una situación y decimos, Señor, me falta sabiduría, pero vengo a ti, Padre, por favor, dame sabiduría. El Padre no nos estará reprochando durante 10 minutos. Inmediatamente Él dirá, por fin alguien viene y pide sabiduría de lo alto. Y Él la dará abundantemente. Y como dice Santiago, y le será dada. Y realmente necesitamos ver que, hermanos y hermanas, nuestro Padre desea tanto darnos sabiduría. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos preservados a través de la prueba. Él quiere que pasemos a través de la prueba victoriosamente. Pero Él sabe muy bien que sin sabiduría de lo alto no funcionará. Y realmente deberíamos pedirle mucho. El versículo 17 también encaja bien con esto, donde dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. El Padre quiere darnos tanto, sí, repito, el Padre quiere darnos tanto, sobre todo sabiduría, a fin de que podamos pasar a través de la prueba. Y realmente yo he practicado esto en las semanas previas a la conferencia, y puedo verdaderamente animaros a que lo practiquemos mucho, pidiendo sabiduría en cada situación. No solo en grandes pruebas, sino cada día, en todo aquello que tengamos que afrontar, y no pensar, de acuerdo, en esto y en aquello, me las arreglaré bien, y no tengo que pedir sabiduría. Pedir solo por aquello, porque me cuesta un poco, no, incluso hasta para las cosas que estamos acostumbrados a hacer a menudo. Cuando voy a trabajar por la mañana, también es un buen ejercicio decirle al Señor, Señor, dame también sabiduría de lo alto. En mi trabajo, no solo quiero hacer mi trabajo, sino que quiero ganar a Cristo en ello. Repito, en mi trabajo, no solo quiero hacer mi trabajo, sino que quiero ganar a Cristo en ello. Y también saber cuándo es el momento apropiado para decir la palabra apropiada. A las personas que me rodean, para ello se necesita sabiduría de lo alto. No es tan fácil, y es por eso por lo que realmente no debemos esperar hasta encontrarnos en la prueba más difícil, sino ejercitarnos diariamente pidiendo sabiduría a Dios. Y pedir con fe y no dudar, como dice aquí. Y aquí también se pide la fe, que a su vez y en su momento también vimos en la carta a los Hebreos. Cuando pedimos al Señor por sabiduría, también debemos contar con que Él nos la dará. ¡Amén! ¡Aleluya! Repito, cuando pedimos al Señor por sabiduría, también contar con que Él nos la dará. ¡Amén! Y en la situación, también seguir adelante con valentía. Esto es realmente bueno, pedir con fe y no dudar en nada. Amén. Todavía es bueno ver que el Espíritu Santo también contiene esta sabiduría. En Isaías capítulo 11, versículo 2, hay una descripción de este Espíritu del Señor. Y el primer punto que se menciona allí es el Espíritu de sabiduría. Es maravilloso, en este Espíritu que Dios nos ha dado y con el que desea llenarnos aún más, contiene la sabiduría. Y Pablo también oró así. Efesios capítulo 1, versículo 17. Él ora por los santos, para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es una oración tan buena. Tengamos una oración como esta. Nosotros, los unos por los otros. No oremos solo para que estemos bien o que este o aquel problema se resuelva rápidamente. Aprendamos a pedir sabiduría los unos para con los otros. Cuando sabemos que alguno de nosotros está en una prueba, el hombre natural tiende a orar rápidamente. Señor, sácalo de ahí. Pero tal vez Dios no quiera sacarlo y probarlo a través de ello. Más bien, ejercitémonos en la oración y digamos, Señor, dale espíritu de sabiduría y de revelación, que él o ella sepa qué hacer ahora y te pueda ganar a través de ello. Aquí dice, para conocerlo a Él cada vez más. Esto quiere decir que, Esta sabiduría no consiste solo en que ahora sepamos siempre qué hacer y que tengamos éxito en todo. No. Esta sabiduría está ahí. ¿Para qué? Para conocer más y más a Cristo. Y ahí seguimos necesitando sabiduría. Y también en el día a día. Es bueno orar. Padre, muéstrame cómo puedo ganar a Cristo en mi trabajo. Dame sabiduría para conocerlo cada vez más en mi hogar, en mis quehaceres cotidianos. No quiero limitarme a hacer mi rutina día tras día. Quiero conocerle aún más. Es el sentido de la prueba, que ganemos y conozcamos a Cristo en ella. Y para esto se necesita el espíritu de sabiduría y revelación. También en Colosenses capítulo 1, versículo 9, Pablo oró de nuevo ahí al final, para que seamos llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. ¡Wow! Otra buena oración aquí. Sí, aquí vemos otra oración maravillosa. Oremos también los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seamos llenos, no solo un poco de sabiduría. Pidámosle abundantemente al Padre, ya que está aquí, y Él ya lo dice, que da abundantemente. Entonces, pidamos también abundantemente, para que seamos llenos de esta sabiduría, de sabiduría y discernimiento espiritual. Y aquí dice, del pleno conocimiento de su voluntad. También ahí, pedirle al Padre, Padre, hazme conocer tu voluntad. Muéstrame cuál es tu voluntad en esta prueba, en esta dificultad. Sí, realmente es bueno. Amén. Sí, amén. Y finalmente, Colosenses capítulo 2, versículo 3, ahí vemos nuevamente lo que es la sabiduría en sí. En última instancia, ahí dice que Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Al final, es el Señor mismo quien es la sabiduría. Y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Todos, todos los tesoros. La pregunta es únicamente, ¿queremos descubrir estos tesoros? ¿Queremos excavar estos tesoros? Por ello, pidamos al Señor abundantemente. Pidamos al Señor, sobre todo ahora en estos días, empecemos a practicar esto ahora mismo, pero también en el futuro. Pedí al Señor sabiduría de lo alto.